si realmente va a alcanzar la producción para satisfacer las necesidades de todo el mundo. La denuncia de la Organización Mundial de la Salud, que estima que 14 países son los que mayormente se van a quedar con la primera producción de vacunas que pertenecen a todo el mundo, pero que ellos tienen un poder económico y esto los hace poderosos frente al resto de los habitantes del mundo. Bueno, una serie de cuestiones. Y la última que veíamos era el pedido de la Unión Europea, que le decía a los fabricantes de vacunas, esto fue en el día de ayer, a los fabricantes de vacunas, los distintos fabricantes de vacunas, que antes de vender, y sobre todo los europeos, que antes de vender en el exterior, tenían que satisfacer las necesidades de la Unión Europea. Obviamente, en estos últimos días, la Comisión Europea también autorizó la comercialización en toda la Unión Europea de la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Y aparentemente las cosas no estarían demasiado bien entre ellos. Mientras tanto, la segunda ola sigue creciendo en el territorio europeo. Vamos a charlar con Federico Maggiori, Federico es periodista argentino radicado en España. Fede, ¿cómo te va? Marcela Feudale te saluda, ¿cómo estás?
Hola Marcela, ¿cómo estás? ¿Cómo está el clima allá?
Y bueno, acá está medio lloviendo bastante intensamente, en algunos lugares de la República está nublado, pero bueno, está un poquito fresquito en el sentido de lo que es la habitualidad del calor que nos consume en el verano. Tuvimos una ola muy intensa la semana pasada, pero ahora están bajando un poquito las temperaturas y se viene una semana con lluvias intensas.
Siempre pregunto por el clima, no sé por qué la gente pregunta, ¿viste? Pregunto por el clima.
Acá está, bueno, acá está. A lo mejor extrañas.
Sí, debe ser. Es que es raro estar en enero en invierno. Es raro.
Sí, claro.
Pero bueno,
sí, yo
es parte de la cotidianidad.
Los otros días se lo preguntaba a mis sobrinos que están viviendo en Zaragoza, ¿no? Y estaban con esta Filomena, era el temporal, ¿no?
Sí. Uy, nevó muchísimo ahí.
Claro, y les preguntaba eso justamente, cómo es habituarse que en enero hace frío, ¿no? Y qué frío.
Claro, tremendo. Bueno, igual hoy acá está lindo, ¿eh? Es primaveral la temperatura, así que zafamos, menguó un poco. Pero bueno, hablando un poco de lo que nombrabas en la introducción, sí, es cierto, bueno, la pandemia no para, en España y en Portugal. Los contagios están desatados, y encima se da esto de que la Unión Europea tiene tres laboratorios apalabrados para tener las dosis de la vacuna y no llega ninguna. Así que es un verdadero problema, y se dio bien con lo que marcabas esta semana con AstraZeneca, que es el laboratorio británico que desarrolla la de Oxford, la vacuna de Oxford, y que había prometido alrededor de 100 millones de dosis, y que dijo que va solo a poder enviar 30. Y hay un problema en el medio con el Reino Unido, porque el primer país, o sea, Gran Bretaña, hizo un acuerdo con este laboratorio, y la Unión Europea hizo un acuerdo 3 meses después. Entonces, desde el laboratorio dijeron que primero tenían que proveer al Reino Unido. Yo creo que también esto, viste, se tiene que leer en la clave del Brexit, ¿no? Y que hay mucha tensión entre la Unión Europea y Gran Bretaña.
Sí, igual yo creo que acá se le escapó la tortuga a todo el mundo en el sentido de la regulación que debería haber habido con respecto a la distribución de las vacunas, y no que fuese una cuestión de poderío económico o de dueños de nacionalidades de laboratorios lo que hiciese que se repartiese de determinada manera la vacuna. Me parece que se dejó muy librado al azar, y entonces, claro, te gana el que, es como todo, ¿no? Te gana el que tiene plata.
Claro. Bueno, vos fijate que se armó un problema grande cuando dijo esto el laboratorio. La Unión Europea salió a comunicar que tenían que cumplir el contrato, ¿no? Y desde el laboratorio, el presidente del laboratorio dio una nota así en conjunto a varios medios europeos, y dijo que el problema eran las cisternas donde se desarrolla la vacuna, que las que están en Europa tienen baja productividad. Y entonces, bueno, se armó una escalada en el conflicto. Dijo después esto de que habían firmado el acuerdo con Reino Unido 3 meses antes, y dijo también que a la Unión Europea le van a corresponder el 17,5% de las dosis que fabrique ese laboratorio, cuando tiene el 5% de la población mundial, que va, uh-huh, va en línea un poco de lo que marcaba. Bueno, le contestaron desde la Unión Europea, le contestó la que sería como la ministra de Salud, que se llama Comisionado para la Salud, y dijo, sí, una frase que a mí me pareció curiosa. Dijo que esto no es como a la carnicería, que llega primero se sirve. Pero sí, bueno, uno dice, la Unión Europea ahora está enojada con Reino Unido. Y el resto del mundo, con la Unión Europea, ¿cómo ve? Que ya empieza su campaña de vacunación y en otros países... Bueno, en algunos países de África no hay ni respiradores, por ejemplo.
Bueno, entonces, no cae, claro, muy bien lo que pide la Unión Europea, claro, a los laboratorios, que es esto de asegurar el suministro antes de exportar, claro, vacunas, ¿no? Esto fue en el día, claro, de ayer. Obvio que no cae demasiado bien. Pero yo creo que había mucha gente que avizoraba que esto iba a suceder, ¿eh? Que la ausencia de la vacuna y que nos iba a llevar mucho tiempo y que no iba a haber producción. Ayer también yo leía que había... también mucha ineficiencia e incapacidad para adquirir los productos necesarios para la fabricación de, claro, las distintas vacunas, ¿no? Y también es, sí, cierto que hay países que se han apoyado, bueno, en el caso de Inglaterra con su vacuna de Oxford AstraZeneca, otros están con la vacuna de Pfizer y otros están, ¿no? Me parece que hay un poco, claro, de diversidad y cada uno se está apoyando en la suya.
Sí, sí, pero vos sabés que pareciera que la Unión Europea no le terminó de salir todo bien o le está saliendo todo medianamente mal respecto, uh-huh, a ese tema. Uh-huh. El primer problema con la de Oxford es que la Unión Europea reclama de esta manera tan enfática porque financió el proyecto de investigación, o sea, dio, uh-huh, dinero.
Claro, entonces, claro, claro, claro.
Y después pasó un problema con la vacuna de Pfizer, sí, que por ejemplo, esta semana se conoció que Suecia no va a pagar hasta que Pfizer aclare cuántas dosis vienen en el vial. El vial, yo todo esto lo estoy investigando, o sea, no es que sé, es el frasquito en donde vienen las dosis.
Claro, se estaba estirando, eso se había llegado acá como noticia, que el frasquito, claro, era para, claro, 5 dosis y estaban aplicando 6.
Sí, y entonces pidieron por favor que aclaren eso para ver si estaban dando las dosis adecuadas, justo encima se dan la semana que también se van a retrasar en la entrega de los viales. Entonces es todo un problema, porque claro, si el laboratorio te dice que hay una cierta cantidad de dosis y vos aplicás menos o aplicás más, estás dando más la dosis, también es un problema a posterior.
Sí, eso fue una denuncia que acá llegó, que se estiraba y que se hacía hasta una sexta vacuna, por lo cual se le restaba eficiencia. Bueno, vamos a ver cada cosa, que realmente van a ser increíbles, ¿no? Había habido un caso en Pfizer de personas adultas mayores que habían fallecido, que era un número bastante alto en Noruega. ¿Te enteraste de eso?
Sí. Fue en Noruega, hubo un comunicado de la Agencia de Medicamentos de Noruega que les mintió esto. O sea, lo que se dijo fue que lo había matado la vacuna de Pfizer, a esas 10 personas mayores de edad. Lo que comunicó la Agencia de Medicamentos de Noruega fue que estas 10 personas tenían enfermedades subyacentes mortales, y, uh-huh, entonces abría el paraguas para esta discusión. Viste que entre que dan las dos dosis pasa un cierto tiempo. Bueno, hay gente que tiene una esperanza de vida que no llegaría a la segunda dosis, según los cálculos médicos. Entonces, dice, uh-huh, entonces la discusión fue en el norte de Europa, sobre todo, que están tal vez más avanzados con cuestiones como la eutanasia, por ejemplo, sí, es si vale, sí, la pena o no dar esa segunda dosis a esa gente que en su concepción cultural ya está. No, por ahí para nosotros no es
sí,
muy difícil.
Sí, yo entiendo lo que me decís, porque es muy, muy, muy de los países nórdicos eso, ¿no? Pero bueno, son de distinta mentalidad. Para que te quería, lo había notado, ¿qué se dice en Europa sobre la Sputnik V?
Bueno, una charla a principio de enero entre Angela Merkel y Vladimir Putin para empezar a desarrollar una vacuna en su conjunto. Yo creo que acá juega más una cuestión de que si tengo esta variedad de vacunas para elegir, prefiero elegir estas vacunas y no las rusas, y es una cuestión más de disputa política. Siempre hay una tensión entre la Unión Europea y la Federación Rusa. Y a mí me parece que va más en clave de eso que en clave de la necesidad de la vacuna. O sea, no se barajó la posibilidad de la Sputnik, porque se barajaban las otras oportunidades, las otras vacunas, ¿no? Entonces, pero el llamado entre Merkel y Putin para producir una vacuna en conjunto, me parece que le bajó un poco el tono a la situación.
Sí, acá llegó eso, ¿no? Que Merkel buscaba esta unidad de la vacuna, pero lo que pasa es que como Merkel se está despidiendo en este 2021, claro, como canciller de Alemania, digo, ¿qué efectividad puede llegar a tener su deseo, no?
Y lo que pasa es que es la política más importante de Europa. Sí. Hay que ver si se... O sea, va a dejar de ser canciller. La pregunta es si se va a retirar...
Si va a dejar de tener influencia dentro de la política alemana, ¿no? O en el mundo, ¿no? Porque en realidad es una de las mujeres más respetadas en el mundo. Bueno, Fede, muchas gracias por la...
¿Te puedo comentar una cosa breve más?
Sí, cómo no.
Viste que en Argentina se vacunan los ministros de salud, bueno, el presidente, la vicepresidenta, los gobernadores.
Sí.
Acá en España eso no pasa porque no están en el orden prioritario. Pero sucedió que el jefe del ejército se dio la vacuna y se salteó el procedimiento. Porque se establecieron categorías, como iba avanzando. Primero los médicos que están en primera línea, bueno. Pasó con el ministro de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Murcia, que es como una provincia, y pasó con varios intendentes. Todos tuvieron que renunciar.
Ah, mira, no les correspondía. O sea, pasible de renuncia, tuvieron que renunciar. Hay bastante equivalencia en toda la política internacional, ¿no? En Italia se fue Conte, Merkel que se está retirando.
En Italia renunció Conte y puede volver. Y en Alemania y en Holanda también renunció el primer ministro. En toda Europa está caldeada la cosa.
Sí, está comprometida, está complicada. Vamos a ver, esperemos que no se complique demasiado. Ustedes están bastante divididos, me hace acordar a lo que... Bueno, ustedes digo, ¿no? España está bastante dividida, también me hace acordar a lo que pasa acá en la Argentina, las cosas que se dicen. Pero bueno, y sobre todo la gente de Vox, ¿no? Tiene esas actitudes que son bastante recriminables.
Vos sabés que pasó algo súper curioso esta semana, que se aprobaron los fondos de ayuda europeo en España... que vienen de la Comunidad Europea para luchar contra la pandemia, ¿no? Y el gobierno de Pedro Sánchez recibió la ayuda de Vox y de Bildu. Bildu es el partido político que viene, que sería una excepción de la ETA, ¿no? O sea, imagínate qué curioso que Vox se abstuvo en la Cámara, los que son, entre comillas, los herederos del franquismo y entre comillas, los que son los herederos del independentismo vasco. Es por eso que la Sexta, que es una de las cadenas de televisión más importantes de España, dijo que España se estaba peronizando.
¿En serio?
Te juro por Dios.
Ay,
pero juro por Dios.
Quiero esa nota.
Y fue
esa
un debate largo, que se dio en la televisión.
¿Sobre la peronización de la política española?
Sí, se dio. Fue un tema
La vez pasada también hablaba... Hablaba del peronismo como ratificando la efectividad para aplicarlo en el mundo. Más de uno acá se debe querer matar, ¿eh? Te digo que está escuchando esto, más de uno se quiere matar. El mundo se está peronizando.
Bueno, eso, viste, son la lectura que haga cada uno. Pero como decían que recibía ayuda por izquierda y por derecha, entonces estaban hablando de una peronización más que de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias, más que de la política española, ¿no? Como alguien muy pragmático a la hora de llegar al poder. Y me pareció un dato curioso.
La voy a buscar, la nota, es muy interesante.
Fue un debate en un programa de televisión que se da mediodía acá.
¿Cómo se llama el programa?
Al Rojo Vivo se llama. Al Rojo Vivo. Y es un noticiero que se da al mediodía de España. Tiene mucho ritmo, está muy bien.
Lo voy a buscar en YouTube, a lo mejor está subido. Bueno, te mando un beso muy grande, Fede. Gracias por toda esta información que nos traes desde Europa para más o menos mantenernos aggiornados y para darnos cuenta que no nos faltan vacunas solamente a nosotros.
Un beso grande, Marce, y un saludo a toda la ciudad de La Plata que está escuchando en la costa también. Un cariño muy grande para todos.
Un abrazo muy grande. Bueno, hasta la próxima, Fede. Era Fede Maggiori, que está viviendo en España y nos contaba un poquitito sobre la actualidad europea, ¿no? El tema de las vacunas está difícil para todo el mundo. Lo que pasa que a veces, y esto es lo que hablábamos en el día de hoy, ¿no? Cuando las cosas que tienen que ver con la salud se politizan, es cuando se empieza con las cuestiones que no tienen nada que ver y se las usa como manejo para la política interna. Y realmente esto que pasa acá en la Argentina, que no llegan la vacuna, que tendrían que llegar manos, que llegan menos, que hay una promesa que el presidente quiere, que el otro dice, es lo mismo que está pasando en todo el mundo. No hay producción para abastecer la cantidad y la necesidad de vacunas que hay actualmente en todo el planeta, ¿no? Es imposible de hacerlo. Bueno, son exactamente las 12 horas 26 minutos. Le mando un beso muy grande a mi querida amiga Barbie, que está escuchando la radio y que la quiero mucho.